Ven y tómate con nosotros el último café.
Un cordial saludo para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más estamos aquí acompañándolos desde el último café, siguiendo esta serie de programas que hemos querido titular y hablar precisamente sobre el éxito. Hablábamos del éxito en Uniminuto, cómo Uniminuto ha sido una casa para hacer apertura al éxito a muchas personas, a muchos jóvenes, pero también a todos aquellos que hacen parte de esta comunidad universitaria. Hoy queremos hablar de los jóvenes, de esa gran población que acompaña a nuestra universidad. La gran mayoría son jóvenes universitarios, jóvenes adultos, y que de cierta forma están en esa búsqueda del éxito, en esa búsqueda de esa palabra que hemos venido desarrollando y que, como lo hablábamos, va un poco más allá de las comodidades o de los beneficios económicos o de los placeres materiales. Así que en esta oportunidad, para dar comienzo a este programa donde tendremos varios invitados, donde escucharemos grandes testimonios, me va a acompañar en este primer momento Manuel Mejía. Manuel Mejía es profesional de pastoral en la rectoría, pues, de VD, virtual y a distancia, y está con nosotros para hablar en este primer momento sobre ellos, sobre los jóvenes y el éxito. Manuel, te doy la bienvenida al último café.
Hola, Angie Stacy, qué gusto poder acompañarlos en este momento, en este espacio, aquí en el último café. Bueno, no, siempre es un gusto poder trabajar de la mano con todas las ramas de Uniminuto, y en este espacio del último café pues también quiero darle un saludo a todos nuestros oyentes, quienes muy fielmente nos escuchan en este programa y ahora que estamos hablando del éxito.
Así es, Manuel. Bueno, Manuel, tú eres joven y has tenido experiencia con jóvenes a través de la virtualidad en este tiempo, y te pregunto a ti, ¿qué es el éxito desde los jóvenes, ¿no? Desde esta generación millennial.
Bueno, mira, yo creo que hay un tema con el éxito, y es que lo hemos mal definido. Cuando los jóvenes en una época hablaban del éxito, o todavía cuando se escucha hablar sobre el éxito, miran a famosos, miran a artistas, miran actores, miran youtubers, miran instagramers, sí, gente que es públicamente conocida, gente que está en altos puestos jerárquicos de cualquiera de las áreas del conocimiento, o de la farándula, o del entretenimiento. Y bueno, yo de profesión soy músico, y pues aún más, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con el gremio, pues, de uno, los artistas, ¿cuál termina siendo el éxito? Ser famoso, girar alrededor del mundo, que todo el mundo te conozca, que estés en boca de todo el mundo, porque te conocen. Y ese termina siendo la imagen, o el imaginario, digo yo, del éxito. Pero yo no sé, precisamente estos últimos años, yo he venido trabajando justamente con un grupo de artistas para desdibujar esa idea. El éxito, sí, no es ser famoso, porque en últimas, allí no todos pueden ser famosos, ¿sí? O sea, el top uno es uno, punto. Pero eso quiere decir que los que no sean top uno no son exitosos, ¿no? El éxito no lo ponemos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a hacer feliz? ¿Qué es lo que nosotros podemos, con nuestros medios, con nuestras habilidades, con nuestra familia, con nuestro contexto, construir que nos va a hacer feliz? Llegar a posibilidades. Yo conocí una persona cuando estaba estudiando en la universidad que vendía chicles afuera. Sí. En un carrito muy humilde. Ella tenía 4 o 5 hijos. Y ella vivía en arriendo en una habitación por allá en Las Cruces. Mejor dicho, era una situación supremamente adversa. Y alguna vez tuvimos esta conversación. En mi universidad, digamos que los vendedores le dicen a los estudiantes monito, todos, todos, por ahí se escucha eso. Entonces ella me decía, monito, es que ustedes tienen cómo alcanzar, cómo ser exitosos, miren, estudiando, siendo profesionales. Y yo le decía, no, 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 es que el éxito no termina siendo cuántos logros yo alcanzo, sino cómo yo me doy la felicidad a mí mismo. Y ella me decía, no,
Total.
monito, pero es que yo ni una casita puedo comprarme. Y yo le dije, pues hagamos el proyecto de comprar la casita. Pues yo no le puedo ayudar económicamente, pero le puedo ayudar a ir pensando cómo, no sé qué, la, la, la. Bueno, al último año de mi carrera, al quinto año, un día comprándole un chicle, un bum bum bum, me dice, monito, le tengo que contar algo. Y yo, ¿qué pasó? Logré comprar un lote. Esas actitudes, esas acciones son las que realmente nos llevan al éxito. Y puede ser un
Total.
éxito personal, puede ser un éxito familiar. Para ella fue un logro enorme poder comprar un lote donde próximamente, bueno, digo yo próximamente, ya debe haber levantado su casa porque eso fue hace unos buenos años. Y eso termina siendo el éxito. Y en los jóvenes lo más importante es preguntarnos, ¿qué es lo que me va a hacer feliz? Y no una felicidad efímera. Es algo que me llena, que cuando yo volteo a mirar digo, uy, esto me costó tanto que aunque sea chiquito, lo valoro muchísimo. Mi primera cicla, yo qué sé, el poder ir de Madrid a Bogotá en cicla, poderme cuidar mi salud. Entonces, mi meta es hacer ejercicio. Ese va a ser mi éxito personal, poder cuidar mi salud a través del ejercicio. Bueno, hay sin fin de maneras de verlo.
Y sabes algo, Manuel, yo creo que con eso que mencionas, tocamos un tema, está en el boom del hoy, y es las frustraciones, porque como tú lo mencionabas, muchos jóvenes, como ven el éxito, cosas un poco efímeras como ser famoso, llegar al máximo, por decir así, de mi bienestar o mi estabilidad económica, o ser un youtuber o un instagramer o ser alguien influenciador, reconocido. En ocasiones nos frustra que no lleguemos allá, pero resulta que tú tocas algo muy importante y es el cuestionarnos en qué nos hace feliz. ¿Qué es lo que nos está haciendo feliz en este momento, pues, de nuestra vida? Y eso vale la pena que hoy nos cuestionemos. Si hoy queremos ser jóvenes exitosos, vale la pena cuestionarnos qué es eso que nos hace feliz, pero además prepararnos para eso, porque muchas veces, como estamos en esta sociedad líquida, como lo dice por ahí un autor, Bauman, muchas veces lo queremos todo fácil, ¿no? Lo queremos todo ya, inmediato, no nos queremos esforzar, nos cuesta mucho la disciplina y claro que en ocasiones es difícil construir hábitos, pero parte del éxito en esas cosas que te hacen feliz es ir construyendo poco a poco, ¿no? Entonces, hablemos un poco como de esas frustraciones que los jóvenes hoy en día tienen de pronto en tu trabajo como pastoralista con los jóvenes.
Sí, creo que ese tema de las frustraciones es algo que nos atañe mucho en este momento a la hora de hablar del éxito, ¿sabes? Yo podría decir, no, digamos, no de manera profesional, sino como tú dijiste, de manera pastoralista, de manera contextual, es decir, con lo que hemos podido revisar, con el trabajo con los chicos en UED. Y es que estamos en una sociedad poco preparada para la frustración. Y eso es gravísimo. Porque si no reconocemos en la frustración, más que en la frustración, en el, no, no lo quiero llamar fracaso, en las derrotas, ¿cierto? En las pequeñas derrotas de la vida, si no reconocemos un aprendizaje, nos vamos a ir a la frustración y en ello, obviamente, pues vamos a creer que no somos capaces. Entonces, eso termina siendo una cadena que termina dando problemas de autoestima, problemas por debajearme en mis capacidades, en mis emociones, en mi reconocimiento personal, ¿cierto? Incluso a veces creemos que al ver, vuelvo y juega, estos influencers, estos youtubers, estos instagramers, estos tiktokers, Vemos que esa vida es fácil, eso es sencillísimo, llegar a 20 mil millones de seguidores y hacer todos los días contenido. Y cuando queremos hacerlo, porque hay gente que se lanza, no ven, no tienen ni una vista o no tienen 10 vistas y nunca más los vuelven a ver y se frustran. O no logran en una semana bajar el peso que quisieron y se frustran. Creo que tocaste una palabra muy importante y es el tema de la disciplina.
Sí.
Tenemos que tener claro en nuestra cabeza que si queremos alcanzar una meta, que si queremos ser exitosos en nuestras propias vidas, es decir, que si queremos ser felices, pues nos va a costar. Y no está mal que algunas cosas nos salgan mal, porque es que si nos sale todo bien, no vamos a aprender a enfrentar las adversidades que en algún momento van a aparecer. Los problemas siempre van a ser formas de retarnos a nosotros mismos para ser mejores. ¿Y eso qué quiere decir? Que no existe un único éxito. Es decir, yo puedo llegar a un punto donde me sienta exitoso, pero siempre voy a poder ser mejor. Y no desde la ambición, no. Desde el poder mejorar no solo mi situación de vida, sino también de quienes me rodean. Y cuando me refiero a quienes me rodean, no solo me refiero a los próximos, es decir, que la familia, que los amigos, ¿cierto? Sino
Sí.
mi barrio, mi conjunto, mi universidad, mi localidad, mi ciudad. Y entonces yo empiezo a generar proyectos ya no hacia adentro, sino hacia afuera. Y empiezo a generar transformaciones no solo hacia adentro, ¿cierto? No solo hacia mi familia, sino hacia afuera. Pero primero yo tengo que entender que en todos los espacios siempre van a haber adversidades, siempre van a haber dificultades. Ningún escenario es escenario de laboratorio. Todos los escenarios tienen variables. Por ejemplo, hoy. Pongamos un ejemplo, la alcaldesa tenía un plan para la ciudad, pero se enfrentó con una pandemia, pues le tocó cambiar su plan para la ciudad, porque ya no puede asumir las mismas acciones que ella pretendía hacer con una pandemia encima, con medio país encerrado, con un tema de salud pública delicado, con un tema económico difícil. Ella tendrá que administrar y generar un éxito en su alcaldía, respondiendo a las situaciones del contexto, que se le salieron del papel, sí, y a toda hora se nos va a salir nuestro plan del papel, pero no por eso tenemos que decir, no, ya no se pudo, no, yo no soy capaz, eso es imposible, imposible no hay nada. Algo importante para quitarnos las frustraciones, como lo dicen los de empresas, es tener metas tempranas. Sí, yo puedo tener una meta altísima, pero yo tengo que ponerme escaloncitos. Si yo no me pongo escalones, no voy a ver el camino hacia esa gran meta. Y creo que eso es una posible ayuda para evitarnos a caer en las frustraciones. Saber que las derrotas nos hacen es más fuertes, no más débiles.
Total, Manuel. Y sabes que ahora que estabas hablando, me quedé en una palabra que mencionaste y es que para salir adelante cuando existen frustraciones, cuando las cosas no se nos dan como pensábamos, chicos que de pronto salen de la universidad y dicen voy a conseguir este trabajo y resulta que no, chicos que se enfrentan a emprender y resulta que emprender tampoco va a ser fácil, o chicos que se enfrentan a una relación amorosa y resulta que tampoco se dieron las cosas como esperábamos, existe una palabra muy importante que es el autoestima. Y tú la dijiste, la mencionaste, y si hoy en día nosotros no trabajamos ese amor propio, esa autoestima, ese saber que nosotros somos valorados, que nosotros somos grandes, de seguro no vamos a tener las fuerzas para salir de ese momento difícil, para enfrentarnos a esos grandes retos. Entonces, una palabra con la que me estoy quedando de este primer momento, de los jóvenes exitosos, de salir adelante a pesar de los momentos difíciles, es que tenemos que tener como base una buena estima de nosotros. Si en nuestro pasado, si en nuestra historia nos dijeron que no podíamos, nos dijeron que no éramos capaces, si hemos recibido burlas aún en nuestro trabajo por X o Y habilidad que de pronto creemos no tener, pues hagámonos fuertes en nuestras habilidades y empecemos a valorar lo que hay en nosotros. Entonces, yo creo, Manuel, que una de esas bases para salir adelante es una buena estima de lo que nosotros hacemos.
Sí, Stacy, y yo creo que un trabajo tanto para el éxito como para la autoestima, es saber que nada se alcanza solos. Nada. Es siempre importante contar con redes de apoyo. Y
Total.
con redes de apoyo no solo me refiero a la familia, sino si lo necesitamos un psicólogo, si lo necesitamos un asesor espiritual, si lo necesitamos un amigo de confianza que sepamos que nos va a ayudar. ¿Sí? No, no podemos hablar con un par que puede estar pasando por la misma situación y que en últimas nos dé consejos, pues que queremos escuchar, pero que no son los que necesitamos escuchar. Creo que
Sí.
las redes de apoyo son, digamos que, el segundo ítem importante para poder llegar al éxito.
Y Manuel, ahora que hablas de esas redes de apoyo, ustedes están en Uniminuto virtual y a distancia trabajando en un proyecto muy importante para la universidad, que es la pastoral, que precisamente también acompaña, precisamente también acoge a los diferentes estudiantes y a la comunidad universitaria en general. Y pues hoy en día estamos viviendo una coyuntura difícil, ¿no? Un momento para muchos desesperanzador, tan desesperanzador que hemos tenido casos de chicos que se han quitado la vida, que han hecho parte de esta comunidad y que se han ido porque las circunstancias son difíciles, porque las oportunidades, entre comillas, también son difíciles, pero puede haber una esperanza. Y desde esa pastoral, desde ese trabajo pastoral que ustedes realizan en un minuto virtual y a distancia, que siempre ha sido a través de lo digital, de la distancia, pero a la misma vez también de la cercanía, ¿qué mensaje podríamos dejar a los jóvenes, a los universitarios en este tiempo? En este tiempo, y pues precisamente dar un aliento, una palabra esperanzadora frente a ese éxito, frente a ese podemos llegar a ese éxito, que, ojo, va más allá que una estabilidad laboral o que una estabilidad económica.
Sí, allí yo creo que lo primero que podemos decirles es no están solos. Desde la pastoral existen muchos, muchos canales de escucha y quiero hacer énfasis en esa palabra de escucha, porque muchas veces los estudiantes prefieren no acercarse a la pastoral porque tienen tal vez un prejuicio religioso. Recuerden que nuestra pastoral es abierta a todos. Nosotros no estamos en el momento de escucharlos haciendo ni una confesión, ni un asesoramiento espiritual. No, la primera etapa siempre va a ser escucharlos. Y ya dependiendo del camino que ustedes decidan elegir, pues obviamente habrá un sacerdote que los quiera, que los pueda escuchar, que los pueda dar una guía espiritual. Habrán algunos profesionales que de igual manera podrán orar por usted, pero eso depende de cada uno de nosotros. No podemos generalizar en un ambiente universal como es el de la universidad, que todo el camino es único. No, pero sí hay un camino y es el de la escucha. Recuerden que nosotros, no solo en UVD, sé que en todas las rectorías tenemos unos equipos de pastoral dispuestos a escucharlos y también tenemos un equipo de psicólogos dispuestos a escucharlos. Así que lo primero que yo les digo es, si saben que necesitan ayuda, levanten la mano y pidan ayuda. Eso es lo primero. Creo que lo más importante es eso. Reconocer que
Sí.
necesito ayuda e ir a hablar con alguien que pueda acompañarme y que me pueda dar una perspectiva diferente de mi vida. Eso es lo primero, Angie.
Sí.
Lo segundo que yo podría decirles en este ejercicio de universitario es no está mal postergar. Es decir, las dificultades se nos van en muchos momentos. Pero a veces encontramos que muchas cosas se nos vienen encima, que muchas cosas nos aprisionan. No está mal darnos un respiro. Y que necesito, no sé, dedicarle menos tiempo a mis estudios. Bueno, pues ya no meto materia comple matrícula completa, sino media matrícula y me doy unos espacios para poder darle a mi familia. No, que necesito terminar mi carrera para poder tener un mejor estado económico. Bueno, busco mis redes de apoyo que me ayuden con mi familia, con mis amigos, sí, para darle otros espacios. No que necesito cuidar mi salud, pues busco los espacios. No está mal darnos los espacios para poder llegar a mis metas. No, no tengamos una mente abierta frente al cambio, es a lo que voy. Frente a la disposición de poder cambiar las variables de mi contexto de tal manera que no estoy truncando un proyecto, sino que estoy dándole un manejo distinto.
Bueno, pues para que hoy tengamos en cuenta esto, en esta conversación que hemos tenido con Manuel, que es parte de la pastoral universitaria, que hace un ejercicio maravilloso con los jóvenes, pues primero estamos dispuestos para escucharlos, para que en cualquier momento, en cualquier circunstancia que estemos pasando, pues allí está la pastoral universitaria para escuchar y tengamos mente abierta a los cambios, a los momentos que se nos desacomodan las cosas y que precisamente no estamos preparados, tengamos la mente abierta para esos cambios. Pues Manuel, en este primer momento te doy gracias por la compañía que nos has brindado aquí en El Último Café, por esta conversación amena. Y no sin más, también desde nuestra universidad hay espacios enriquecedores que trabajan en pro del éxito de nuestros jóvenes. Y en esta oportunidad nos acompaña la Oficina de Internacionalización contándonos un poco de sus acciones para promover el éxito y la grandeza de nuestros universitarios.
Uniminuto cuenta con una Oficina de Asuntos Internacionales, la cual es la encargada de fomentar y apoyar todos los procesos de internacionalización de sus programas académicos, tanto de docentes, estudiantes y los profesores e investigadores. Nosotros en Uniminuto contamos con más de 156 convenios a nivel internacional y más de 10 redes a nivel nacional e internacional. Ofrecemos diferentes servicios a los estudiantes para que puedan cursar y vivir toda una experiencia internacional. Contamos con programas de intercambio académico nacional e internacional, lo cual les damos un apoyo del 80% sobre el valor de la matrícula para poder solventar los otros gastos. También, para estudiantes que tienen un mejor promedio, existen becas de alojamiento y alimentación, más el 80% sobre el valor de la matrícula. Asimismo, hay programas que son de corta duración como opción de grado. Eso quiere decir que si trabajas, estudias y tienes poco tiempo y no puedes destinar los 6 meses de un semestre académico para cursar o vivir esta experiencia, existen esos programas que son de 11 a 13 días y podrás cursar los programas de corta duración como opción de grado. Hemos tenido experiencias con programas en Argentina, España, Brasil, México. También, si te gusta la investigación, te gusta escribir, existen programas de verano internacional de investigación con el programa Delfín. O también podemos apoyar las ponencias en eventos y congresos nacionales e internacionales en temas de investigación. Otra oferta que tenemos son para que puedas desarrollar prácticas profesionales internacionales. Es donde te vas a enfrentar a diferentes ámbitos laborales internacionales, donde vas a poner a prueba todos los conocimientos que has aprendido alrededor de tu carrera. Hemos tenido diferentes experiencias a nivel nacional e internacional, y eso quiere decir que estas experiencias los han llevado a formarse como personas y como profesionales. También hemos tenido experiencias con estudiantes que han cursado semestres académicos en Argentina, en Perú. Esto lo que ha hecho es que les ha abierto una visión global de todo el mundo y darse cuenta que no solamente está esta cultura colombiana, que de por sí es muy hermosa y tiene muchas subculturas, también contamos con diferentes culturas a nivel del mundo. Y nos enseña que debemos aprender a tolerar, comprender y poder adaptarnos mejor a los diferentes cambios que no solamente se ven en nuestra empresa, en nuestra universidad, sino a nuestro alrededor, a nivel cultural. Hemos tenido también estudiantes que por su buen desempeño o aprendizaje en un segundo idioma, han estado en Tokio, en Japón, representándonos en diferentes cursos sobre innovación. Entonces, la oportunidad es tuya, el mundo es muy grande y puedes aprovechar al máximo estas diferentes oportunidades que les da Uniminuto. Entonces, esta oportunidad es de ustedes, esta oportunidad la pueden aprovechar al máximo, tomando todos estos diferentes servicios que tiene la Oficina de Asuntos Internacionales y el por qué es tan importante comenzar a formar estudiantes globalmente competentes.
Esto es El Último Café.
Bueno, pues ahí estaba la Oficina de Internacionalización exponiendo cada una de esas acciones que desde allí se realizan para formar jóvenes competentes, pero sobre todo para formar personas exitosas. Y Como queremos que esta palabra éxito se haga realidad, queremos saber qué es ser exitosos a partir de un testimonio. Hoy en El Último Café traemos la historia de Aura Niebles. Ella es una gran emprendedora de Barranquilla que hoy va a compartir con nosotros su testimonio de emprendimiento, pero también su testimonio de éxito y un éxito que va más allá de la estabilidad económica, un éxito que ha sido forjado a través de los años con grandes aprendizajes. Aura Nieves Pombo, ella es de la ciudad de Barranquilla, es muy joven, tiene 26 años, es abogada y es emprendedora ya desde hace 2 años. Y precisamente queremos tenerla como invitada aquí en este espacio porque entendemos que el éxito, los sueños, los proyectos se cumplen con características importantes y significantes que yo sé que este testimonio nos puede ayudar, nos puede guiar. Así que quiero darle la bienvenida a Aura Nieves, que hoy nos acompaña aquí. Aura, bienvenida.
Hola Angie, muchas gracias. Muy, muy feliz de estar en tu programa.
Bueno, Aura, pues yo también estoy muy contenta que nos acompañes aquí. Y bueno, precisamente cuando las personas, los jóvenes, pensamos en emprendimientos, de seguro ese primer impulso que uno tiene, pues son los sueños, ¿no? Los anhelos de uno salir adelante, de la independencia, de las
Así
posibilidades, de los
es.
beneficios que ello nos puede dar. Ahora, ¿por qué tomas esa decisión de emprender aun cuando hay tantos miedos a dar ese salto?
Bueno, Angie, qué pregunta tan importante en mi vida. Muchas personas me lo han preguntado, yo tan joven, mi esposo tiene 32 años y bueno, la decisión de emprender viene desde hace mucho, desde antes de casarnos y desde antes de tener los niños. Te cuento un poco. Luego de graduarme de abogada, yo me gradué a los 20 años, me gradué muy joven, de hecho,
Súper joven.
yo tuve un accidente y quedé como súper joven, sí, quedé inmóvil por la pierna como un año, estancándome profesionalmente, porque cuando tú sales de tu carrera, pues estás, mejor dicho, en un momento épico o que buscas trabajo, te estancas, emprendes, tomas alguna decisión en tu vida. Desafortunadamente, a mí me tocó estar quieta un año. Luego de eso, conozco a mi esposo, el que hoy es mi esposo, con ese espíritu emprendedor y empezó nuestro noviazgo. Yo creo que hablar de mi vida emprendedora sin él sería egoísmo. Ahí empezamos vendiendo cosas, interesándonos en labrar un futuro. A los pocos meses de conocernos, te puedo decir, como a los 6 meses, nos fuimos a vivir juntos. Y empezó nuestro emprendimiento con pequeñas cosas, con pequeñas cosas. Y nació en mí ese querer hacer algo, no esperar quizás una hoja de vida, no esperar el trabajo soñado, sino que yo iba a ir por ese trabajo soñado. Y sobre todo esa independencia económica, aunque al principio es dura y uno no ve muchos frutos, pero el camino poco a poco te va dando esos frutos y esa experiencia. Yo creo que nació el espíritu emprendedor en mí por el querer yo misma ser mi propia jefe y quizás en un futuro, ahora muy cercano, poder generar empleo a otras personas. Esa creo que es el resumen.
Y para labrar ese futuro, no es fácil al comienzo, no es fácil en diferentes circunstancias. Yo creo que se necesitan aspectos importantes, aspectos, digamos que innegociables, como, no sé, la
Innegociable.
disciplina, la
Correcto.
constancia. Y es algo que yo creo que hoy en día hace falta mucho de por sí en una de las características que hay dentro de los millennials. Ahora hace parte de esta ola de los millennials.
Generación, sí.
Exactamente, pues hay esa característica, ¿no? La falta de constancia. Nos cuesta mucho estar en un solo lugar y aferrarnos a un solo proyecto. ¿Cómo vives ahora esas características que hoy en día son un poco difícil labrarlas y conservarlas como la disciplina, la constancia, que son tan importantes dentro de este ámbito?
Bueno, yo creo que Dios ha sido clave. Dios ha sido clave en este proceso porque con la constancia que he tenido ha sido por fe, por ver y creer lo que todavía no tengo. Entonces, mi mundo espiritual lo he fortalecido estos 2 últimos años y estoy 100% segura que ha sido eso, porque sin la constancia y la valentía, al primer mes que uno no ve ventas, pues uno deja el negocio, ¿cierto? Entonces, fíjate que Dios nos invita a ser fuertes y valientes, que nos esforcemos. En Josué 1:9, Él nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. O sea, a veces esperamos que el negocio solo prospere. Y sí, puede prosperar, pero nos manda a esforzarnos, a buscar clientes, a buscar opciones B cuando la opción A está quebrantándose y a ser valiente. Entonces, yo tomé esa palabra para mí y hasta hoy, hace 2 años con todos los altibajos que hemos pasado, la preservo en mi corazón y cuando hay días difíciles, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso y siempre tengo un plan B. Si no se vende hoy, ¿qué puedo hacer para mejorar las ventas? ¿Qué puedo hacer para salir de este estancamiento? Siempre tener un plan B o como decimos en la costa, un as bajo la manga.
Así es, un plan B. Y qué
Plan
importante
B.
también fortalecer esa parte espiritual que también nos cambia o nos fortalece dentro de nuestra forma de pensar, dentro de nuestra forma de vivir y es clave, ¿no?
Es clave, correcto, es muy, muy clave. Es muy clave porque yo hace 2 años cuando emprendimos, digamos que mi esposo y yo dimos un paso de fe. Dijimos, bueno, no más trabajos fijos. Imagínate, teníamos una bebé, aproximadamente la nena tenía unos 6 meses. Y en esa época yo le pedía mucho a Dios de que nos diera el tiempo total para emprender, para dedicarle al negocio el 100% de nuestro tiempo, pero eso equivalía a renunciar a trabajos, digamos, fijos, que pues te aseguran a ti una salud, te aseguran una pensión, te aseguran un arriendo, nos aseguraban muchas cosas en ese momento. Entonces decidimos confiar, por eso te hablo de mi espiritualidad, porque decidimos dar ese paso de fe justo hace 2 años, en enero, hace 2 años, y
Sí.
sacamos nuestros ahorros. Sacamos cesantías, sacamos liquidaciones e invertimos en nuestro primer negocio, que fue un restaurante físico, lo tuvimos físico, pero creo que la diferencia de esa vez y esta vez fue que en aquella época, cuando empecé hace 2 años, mi fe apenas estaba fortaleciéndose. Entonces dudaba mucho y aún así pudimos mantenernos, compramos con esos ahorros y sin trabajo. O sea, te
Sí.
puedes imaginar una bebé, un arriendo, servicios por
Claro.
pagar. Nuestra familia nos veía como los locos porque, bueno, ¿cómo van a hacer eso? Entonces, creo que los jóvenes deberíamos hacernos los oídos sordos a esos comentarios de no puedes, de que eres muy joven, de que por qué lo estás haciendo y trazarnos una meta y confiar en Dios, porque a veces es bueno escuchar esas instrucciones. Entonces nosotros decidimos confiar en Dios y empezó nuestro proyecto hace 2 años con un restaurante, con unas ollas, con una estufa semi-industrial y empezó la venta y empezó hace 2 años nuestra historia agarraditos de Dios.
Para allá precisamente iba, ¿no? Ahí Aura con su esposo han puesto un restaurante de forma física, ellos con ese sueño de emprender, así como lo menciona Aura, dar todo por el todo, poner sus ahorros en ese primer proyecto y comienza allí a surgir este proyecto, pero comienza después de ello la crisis, comienza un momento difícil, uno de esos momentos que uno a veces no proyecta a la hora de tener un emprendimiento o de tener uno de estos proyectos y sueños. Y muchas veces cuando nos fijamos en ese éxito, no visualizamos momentos difíciles y pues tuviste uno en específico, tu Aura, ¿cómo viven ese momento? ¿Cómo ven ese preciso instante en donde tienen que cerrar ese restaurante, en donde pusieron su todo por el todo? Y de
Así
paso, por aquel momento quedas en embarazo de tu segundo hijo, la
Total.
crisis económica, el cierre del restaurante, venden todas sus pertenencias. ¿Cómo se vive esa situación?
Mira que aquí estoy y me acabé de pensar porque me removiste todas las fibras. De pronto acá los jóvenes que me están escuchando dirán, bueno, ya tuvieron para invertir, pero nos quedamos sin nada. Nos tocó vender estufas, rematar en 100 mil, 200 mil pesos, mesas, todo lo que teníamos. Y al día siguiente, Angie, parece mentira, nos enteramos de mi embarazo. Segundo embarazo, sin nada. Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, mi esposo y yo siempre hemos manejado el tema de las redes, nos rehusamos, nuestra familia nos ayudó con el arriendo un tiempo, digamos que vimos la mano de Dios como por 6 meses viviendo de nuestros amigos, de nuestra familia, y mi esposo no conseguía trabajo, y es que además no nos resignábamos porque no queríamos volver a trabajar en una empresa, o sea, estábamos firmes en el emprendimiento y te cuento que no teníamos ni 100 pesos en la cuenta, nada en la cuenta. Entonces, por otro lado, te cuento que yo hace 3 años tenía una página de recetas saludables. Yo creé Aurifit por hobby,
Sí.
porque a mí me encanta cocinar. Me encanta cocinar recetas saludables. Muchas chicas han bajado de peso comiendo sano, pues replicando recetas. Y yo dije, bueno, acudí a mis líderes de la iglesia donde asisto y ellos me decían, Auri y Diego, trabajen con lo que tienen en la mano. Pero yo llegó un momento de crisis donde tú te ciegas y en un momento yo dije, stop, voy a parar. Si Dios me manda a mí a que me esfuerce, a que sea valiente, a que Él está conmigo y que mi obra, todo lo que yo estoy haciendo, lo hice como para Él, algo, aquí hay algo. Mi esposo sigue todo nublado. Mi esposo sin trabajo, bebé en camino y llega algo peor. Amenaza de aborto, me da la opción legal de abortar porque mi embarazo es de alto riesgo.
Dios
Dios mío,
mío.
todo sigue nublado. En un momento de oración, mi esposo y yo hicimos ese stop donde cambió todo y le dijimos, Dios mío, aquí estamos ante ti, guíanos, no podemos más con estas cargas, guíanos. Entonces, aquella página que yo tenía de recetas estaba parada porque no teníamos dinero para comprar comida para hacer recetas. Yo comprábamos cualquier cosa, entonces no podíamos subir recetas. Entonces, Dios me dio sabiduría y ocurrió un milagro. Ocurrió un milagro, Angie, porque de la nada, de no tener ni un peso, dijimos, vamos a crear este Fit Market, vamos a vender galletas, todo lo que tú sabes hacer, esa receta que siempre has compartido, vamos a venderlo. Entonces hicimos un recetario, es virtual, recuerdo que duró como 3 noches haciéndolo, de 120 recetas mías, propias, las que aprendí en el restaurante con el chef, todas modificadas, saludables. Y entonces esa noche yo le dije, Dios mío, si yo por lo menos vendo dos recetarios, le pusimos el nombre de recetario, puedo mercar. Angie, esa noche, ese día, vendimos muchísimo. Te cuento que en menos de una semana teníamos 10 millones de pesos, Angie. Dios obró todo el esfuerzo. Entonces, ¿qué hicimos? Invertimos en el Fit Market, invertimos en lo que teníamos. Entonces, en ese momento yo no tenía nada a la mano, pero usé mi sabiduría, mis talentos, como muchos jóvenes que tenemos talento, que hay que explotarlo, que Dios nos ampara y nos ayuda en ese paso que vamos a dar y nos dio talento, nos dio dones, hay que saberlos utilizar, ¿cierto? Entonces,
Total.
de ahí para acá, abrimos virtualmente porque la pandemia, pues en la pandemia nos fue terrible, o sea, con el bebé nacido, el
Claro.
bebé nació en plena pandemia, entonces todo era por domicilio, nos tocaba buscar motos para que se lo llevaran las personas y hace 7 meses nos han conocido en Barranquilla. Dios mío, las ventas se duplicaron, se triplicaron, nos pudimos recuperar, aquí estamos mantenidos y ha sido una historia muy bonita y una historia de fe, ¿sabes? Una historia de fe, de creer, porque de la nada Dios creó, de la nada Dios nos dio. Entonces, yo estoy segura, segura, que si todos los planes los ponemos en nombre de Él, todo prosperará, absolutamente todo. Mira qué curioso que hace 2 días, sí, hace como 24 horas, salió una noticia que hay un joven de mi edad, que es
Sí.
el joven, tiene un récord hasta ahora, que se hizo millonario el joven millonario más joven, perdóname que
Sí.
redunde, de la historia en este año, está cotizando 58 millones de pesos al día. Empezó así y el joven en pandemia se quedó sin trabajo. Entonces, yo creo que son historias que nos inspiran. El joven se quedó sin trabajo y él empezó a crear productos odontológicos a domicilio porque las personas que usaban brackets y todo esto, como todo estaba cerrado y por la pandemia no podía hacer de tus limpiezas. Entonces el joven dijo, bueno, hay una oportunidad. Entonces eso es lo que yo le digo a los jóvenes, busquen una oportunidad y alguna necesidad que puedas tú satisfacer con tus talentos, con tus manos, con tu inteligencia, con tus dones y busca ser el mejor en eso. Busca dar siempre excelencia. Entonces, el joven ahora está cotizando hasta 1.000 millones de pesos a la semana, Angie, un joven de
Dios.
26 años. Entonces, ¿él qué necesitó? Un computador, su mente y una red wifi. Entonces, no quiero que los jóvenes tengan excusas del dinero. Porque si el dinero lo fuera todo, empresas no cierran. Si el dinero lo fuera todo, pues yo en aquella época que invertí en mi restaurante no hubiese cerrado y ahora estuviese más posicionada. Yo creo que aquí lo más importante es el esfuerzo y la valentía, definitivamente, Ángel. Entonces, esa ha sido nuestra historia. Y te tengo una noticia. En unos días vamos a abrir en Santa Marta. O sea, supremamente espectacular. Abrimos en Santa Marta y esto va para adelante, gracias a Dios,
No,
gracias a Él.
no, pues realmente vemos el éxito forjado en cada una de las acciones que se han realizado, pero podemos ver que no es fácil, ¿no? Podemos ver que
Yes.
cada proyecto tiene su proceso, cada sueño tiene sus momentos que hay que vivirlos para crecer, que hay que vivirlos para ser más fuertes, para ser más valientes. Y ahorita
Valientes.
hablábamos un poco sobre esa característica que hay muchas veces en los jóvenes, ¿no? De frustrarse ante los malos momentos, ante las difíciles situaciones, y muchas veces nos cuesta salir de ellas, muchas veces nos rendimos, en ocasiones ya tiramos la toalla, como por decirlo así, coloquialmente, y resulta que si no hubieses tirado la toalla, hubieses llegado hacia algo de la meta que te querías proponer. Entonces,
Así
yo
es.
creo que cada una de esas características que tú nos mencionas ahora son muy importantes para ayudar un poco en el pensamiento de muchas personas. Lamentablemente, hemos tenido casos de jóvenes que se han frustrado, ¿no? Que se han frustrado porque tienen una carrera, nuestros estudiantes de Uniminuto
Así
tienen
es.
una carrera y muchas veces no ven esas oportunidades laborales. Pero
Así
creo
es.
que con unas palabras que tú nos dabas allí de, hey, ¿cuáles son nuestros talentos? ¿En qué
Así
soy
es.
bueno? ¿Qué es lo que tengo en este momento? Como te lo decían a ti, trabajen con lo que tienen. Hoy nos podemos preguntar eso. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cuáles son
Así
nuestros
es.
talentos? ¿En qué soy bueno y cómo lo voy a desarrollar? Háblanos de pronto un poco de eso, Aura. ¿Cómo animar a los jóvenes a desarrollar esos talentos que hoy tenemos, a mirar dentro de nuestro interior y reconocer que dentro de nosotros hay un potencial grande para salir
Grande.
adelante?
Así es. Bueno, yo te cuento que yo antes no sabía hornear, yo no hacía brownies, yo no sabía hacer yogur y la pandemia a mí me enseñó a explotar esos talentos, que quizás alguna vez hacía algo para un familiar o algo para una cena especial. Entonces, en plena pandemia yo me puse a buscar dentro de mí esos talentos. Entonces, con mi esposo me senté en una agenda que tenemos y empezamos a escribir, ¿cierto? Como que en mi caso, ¿qué necesidades tienen las personas? Bueno, ahora con la pandemia, pues las personas se subieron de peso. Ahí vimos un problema, que necesitaban adelgazar. Entonces, ¿cómo yo podía ir a ayudarlas a adelgazar de alguna u otra manera? Entonces, bueno, vamos a vender estos productos saludables. ¿A qué quiero llegar? A que tú puedes pensar, tengo este talento, pero si no te sientas y tú puntualizas qué es lo que quieres, qué es lo que tienes y cómo lo puedes vender, pues estamos en nada. Porque si hablamos de carrera universitaria, yo me gradué con honores y créeme que nunca he trabajado como abogada. Mis amigas que ahora me compran me dicen, Auri, tú eras la mejor de la universidad. Tenía un promedio de 4.7, 4.8, pero si yo me hubiese quedado allá con ese título, pues No como, no pago arriendo, no avanzo. Entonces, lo que le digo a los jóvenes es que se puntualicen qué tienen a la mano y cómo lo pueden ofrecer. Ah, otra cosa, no puedes compararse, ay, es que ya venden arepas, es que ya venden esto. No, hay venta y hay clientes para todo. ¿Qué puedes ofrecer y qué valor agregado le puedes dar tú al producto o al servicio? Y algo supremamente importante es que todo lo pongas en mano de Dios, porque aquellos planes que están con Él y aquellos planes que están de su parte, todo prosperará. Entonces, a veces creemos tomar decisiones propias sin consultárselas a Él. Debemos hacerlo, porque un hijo obediente es llevado por un buen sendero. Eso me pasó a mí, colocarle a Él muchas decisiones. Y entonces empecé prueba y error. Le daba a mis amigos a probar las galletas, le daba a mis amigos a probar los brownies, le daba a mis amigos a probar esto. Sí, Auri, puedes mejorar. Y pues obviamente hay que bajarle un poco a la arrogancia, porque a veces un emprendedor sale a comerse el mundo y hay que saber escuchar las críticas. Mira, Andy, puedes mejorar esto. Mira, Andy, puedes cambiarle esto, aceptar esas críticas buenas e ir mejorando, pero sobre todo puntualizar, saber qué queremos hacer, cómo explotarlo y rodearnos de personas de éxito. ¿Por qué? Porque estas personas te van a ayudar a ti a abrir ese entendimiento y hablar, por ejemplo, de cifras grandes, de 10 millones, de 20 millones, de 100 millones, hablar de abundancia todo el tiempo, no que mi negocio va a ser pequeño. Tú puedes colocar una venta de bolis en la puerta de tu casa, pero tú te tienes que imaginar que va a ser la venta de bolis más exitosa de toda Colombia y vas a distribuir en todo el mundo. Eso es un pensamiento de éxito y cambiar la mentalidad de carencia, que es poquita, a una mentalidad de abundancia. Aunque no lo tenga, hablar de abundancia y proyectarte a metas. En 3 meses tengo que vender 100 bolis. En 6 meses tengo que duplicarlo a 200. Entonces, tener tu tablero, tu agenda y arrancar con lo que tengamos en la mano.
Bueno, pues realmente invitar a Aura en este momento es supremamente importante, por lo mismo, porque vemos a tantos chicos sumergidos en la depresión por la falta de
Sí.
oportunidades laborales. Hemos visto casos lamentables hasta el punto de llegar a quitarse la vida y resulta que oportunidades sí las hay.
Sí
Oportunidades,
las
sí
hay.
las hay, y el éxito va más allá de lo económico. Y ahora nos está hablando de características puntuales, de características específicas, como la disciplina, la constancia, como la misma fe que ponemos en Dios y también creyendo en lo que nosotros tenemos, en nuestro talento, en lo que
Así
somos,
es.
en lo que hay en nosotros. Entonces, ya para ir finalizando, ahora, ¿qué
Okay, Andy.
mensaje podríamos dejarle hoy a los jóvenes, a nuestros estudiantes de Uniminuto, a quienes nos están escuchando a través de este medio, frente a ello, frente a alcanzar el éxito?
Bueno, a ti, joven, que me estás escuchando, que quieres emprender, te voy a regalar una cita bíblica de nuestro Padre. En primero de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Toda nuestra ansiedad, todos nuestros sueños, todas nuestras metas, todas nuestras preocupaciones, llévalas a Él, porque Él nos va a renovar nuestras fuerzas, nos va a renovar nuestra sabiduría para tú poder tomar decisiones. Eso inicialmente. Segundo, tus talentos. Mira qué talentos tienes, cómo lo puedes desarrollar. Y tercero, la valentía. Sé valiente, esfuérzate. Vale la pena independencia económica, vale la pena emprender, vale la pena cerrarse a los malos comentarios y cambiar esa mentalidad de carencia, como lo mencionaba, por una mentalidad de abundancia. El mundo es para los valientes. El mundo es para nosotros lo que decidimos creer en nosotros y en que las oportunidades no están dadas, hay que ir a buscarlas. Ese es mi consejo como emprendedora, mi consejo como futura empresaria, porque estamos
Así es.
proyectados para eso. Y Angie, muy feliz que me hayas invitado, porque siento que este testimonio le puede cambiar la vida a muchos jóvenes. Y hace un tiempo hablaba con mi esposo, que él me hizo una pregunta: Aura, ¿el éxito tiene que ver con dinero? Y hace 2 años le dije que sí, claro, porque si tú no tienes dinero, no eres exitoso. Y hoy me arrepiento. Así que, mi amor, si me estás escuchando, el éxito no tiene nada que ver con dinero, porque pueda que tú empieces algo con cero, pero el ser exitoso es tu mentalidad, tu valentía y qué haces con tus manos para producir ese dinero. Angie, muchas gracias por esta invitación tan hermosa que me llena de alegría, de felicidad poder compartir este testimonio tan lindo y de abundancia, porque de la nada
Total.
creé ahora lo que es mi empresa.
Total, Laura. No, pues nosotros muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Realmente es un testimonio que nos forja, nos anima, nos da esperanza, pero sobre todo realmente nos hace dar un paso a contribuir, a dar más de nosotros para una sociedad que lo necesita. Entonces, Laura, te agradecemos por eso. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes?
Bueno, en las redes lo puedes encontrar como Aurifit, tal cual, Aurifit y Aurifit Market. Quiero que sepas que el gobierno, la situación económica, la pandemia, nada te puede detener si tú lo quieres así.
Bueno, pues Aura, muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, queridos oyentes, por haber estado aquí en El Último Café. Que tengan una feliz y bendecida semana.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.